Quiere decir que la primera tradición, entre comillas, era que del séptimo colegio, del séptimo grado, ustedes tenían prohibido hablarle a las compañeritas.
En mi época sí fue así. En mi época sí fue así. Siempre en el relato yo hablo de lo que fue para mí en mi época de séptimo a noveno grado.
Bueno, ¿y qué más pasaba?
Bueno, y eso yo creo que quizá se debía a que había cierto orgullo en el hombre sanjoseano, de que el San José haya sido siempre de hombres, y un cierto sentimiento de invasión por parte de las mujeres que hacía que los hombres le tengan medio cierto enojo a las mujeres por invadir su colegio. Quiero creer que ese era el motivo, pero la verdad que el motivo real nunca existió. Para mí no existía motivo real que avale no hablar con las compañeras o burlarse de ellas de alguna forma.
O sea, aparte de no hablarles a las compañeras que fueron tus compañeras del preescolar al sexto grado, también tenías que burlarte de las compañeras como una imposición para ser parte del grupo de varones.
No, burlarse no era imposición, pero de que ocurría, ocurría. Siempre.
¿Y después qué otras cosas, Sebastián, pasaban en el colegio en tu
otra
época?
Otra cosa que mencioné en el relato es el tema de la hinchada de San José. Hinchada de la cual todo hombre debe formar parte por el hecho de ser del San José. Hinchada que a mí particularmente nunca me gustó, nunca me agradó estar en un lugar todo entre hombres, saltando, sudado, con olor a cerveza, olor a lo que haya. Nunca me gustó y nunca quise participar de eso. A mí me gustaba participar del intercolegial, estar ahí con mis amigos, con mis amigas de otros colegios. Pero a partir del séptimo grado nosotros debíamos ir a la hinchada, sí o sí. Y era ir de la previa de la hinchada al partido, y del partido al lugar donde fue la previa. Nada de disfrutar del intercolegial. Cosa que a mí me parecía totalmente ridículo. Y como comento en el relato, en algunas ocasiones yo me iba a los intercolegiales con mis compañeras y cuando escuchaba a la hinchada llegar me escondía. Me escondía para que no vean que no fui a la hinchada. Porque si veían que fui al intercolegial, pero no a la hinchada, ahí ya podían venir insultos, o si no eran insultos podían ignorarme, que para mí igual ignorar a alguien, hacer como si no existiese, es una forma muy importante de abuso y de bullying que existe.
Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Sebastián. Estamos haciendo lo siguiente, Sebastián. ¿De qué nos sirve a nosotros tu testimonio? Primero, a vos te sirve como una especie de catarsis, ¿verdad? Justa, por cierto. Pero también de una advertencia, Sebastián, a padres de familia que no dimensionan el tema del acoso escolar y del bullying, que es algo pesado y terrible. No es poca cosa, ¿verdad?
Totalmente, sí. Así mismo.
Vos contás también que durante los 3 años que estuviste, o sea, los 3 últimos años del colegio, séptimo, octavo y noveno grado, le pedías a tu papá y a tu mamá, sáquenme de aquí, ya no quiero estar aquí, y no había caso.
No. En realidad fue, en esos 3 años le habré pedido 2 veces que me muden de colegio. No, 3 veces le habré pedido que me muden de colegio. Pero yo nunca le di los motivos exactos por los cuales yo quería que me muden de colegio. Era, múdenme nada de colegio, me quiero ir, me acuerdo que decía al Inter o al CIL, siempre. Y era como un pedido que ellos escuchaban como si fuese un capricho mío, que porque no querían nomás estar en el San José. Yo siempre digo que los adolescentes muchas veces callamos el tema de lo que podemos llegar a estar pasando en el colegio, a veces por miedo, a veces por vergüenza, a veces para que nuestros padres no se metan y después la pasemos peor nosotros. Entonces yo nunca le di a mis padres los verdaderos motivos por los cuales yo me quería mudar de colegio. Ellos nada más pensaron que era un capricho mío.
Otra cosa que relatas en tu extensa carta pública es que otro juego, entre comillas, de los más grandes, era quitarle el dinero que llevaban a los más chicos para comer algo en el recreo. Si ellos organizaban una fiesta o no se quería ir, y o alguien no quería irse, igual tenía que comprar las entradas.
Sí, me pasó más de una vez que me invitaban a fiestas y yo no quería ir, y la entrada me la metían en el bolsillo de la camisa y para mañana la plata. Me pasó más de una vez, y si siempre fue así, o venían en algún recreo y te decían, dame 2.500. Siempre en un tono medio amenazante, en un tono prepotente. Incluso había veces, como digo en el relato, en lo que los compañeros míos de colegio, venían desesperados a la clase luego del primer recreo, porque alguien más grande les dijo que para el segundo recreo le consigan 100.000, 150.000, 200.000 guaraníes. Y el pobre compañero desesperado buscaba así uno a uno que cada uno le dé 1.000, le dé 2.000 para llegar a la máxima suma posible para darle a esa persona.
también otra cuestión, hace referencia a dos cuestiones, el tema de los campamentos, y hablas de las cosas que pasaban en los campamentos, o hace referencia, no relatas, del campamento de varones, sí, y del campamento de mixto de mujeres y varones. ¿Qué pasaba ahí? Sí. ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, la verdad que solamente hago una referencia porque al campamento que es de varones, yo nunca fui. Siempre tuve prohibido ir porque estaba prohibido por el colegio y porque mis padres, una vez le dije que me quiero ir para estar bien con mis compañeros, pero mis padres me prohibieron. Por eso solamente hago referencia a ese campamento y no hablo de ese campamento porque nunca fui a ese campamento y no tengo la precisión para poder contar verdaderamente lo que pasa en ese campamento. Son todos rumores lo que yo sé, cosa que no quiero decir porque no estaría hablando con la verdad. Sin embargo, el campamento que se llama MEPCA, Movimiento Expedicionario Padre César Alonso de las Heras, es un campamento avalado por el colegio que se realiza hace años. Es un campamento mixto donde vamos a Cerro León, vamos a Catilla, al Cerro Tres Candú. Y era como que había una gran división en el colegio entre los que iban al campamento de varones y los que iban al campamento del MEPCA. Se generaba una suerte de división y de rozamiento normalmente. Eran pocos los casos en los que alguien que iba a un campamento también podía ir al otro y llevarse bien con sus compañeros.
Mirá un poco. Y también el colegio... Así como vos pasaste mal, Sebastián, y ya sos ahora un joven adulto, ya tenés más de 20, no sé si ya formaste familia, no sé si ya tenés pareja, no sé si tenés otros compromisos, y dónde estás estudiando en la universidad. Imagínate.
Sí. Bueno, no te iba a decir más que sí, ya estoy en la tesis de mi carrera de psicología.
Imagínate, vos estás por terminar psicología. Y vos, con todo lo que aprendiste en la carrera, digamos, hiciste una introspección muy fuerte para contar esto públicamente. Pero hay chicos ya convertidos en adultos, y luego en adultos jóvenes, y luego en adultos mayores, que nunca pueden quitar lo mal que la pasaron a causa del bullying.
Claro.
¿Cuál es tu recomendación como una persona que se dice y se confiesa haber sido víctima de bullying? ¿Cuál es tu consejo a la gente, Sebastián, a los padres de familia, puntualmente, y a los chicos también, que tal vez estén pasando por estas mismas, de víctimas de estas mismas prácticas abusivas?
Bueno, a los que son víctimas de estas prácticas, obviamente les voy a aconsejar siempre hablar con los padres, siempre hablar con los padres. A los padres, porque los hijos no siempre van a hablar con los padres, es analizar cada pequeño gesto que pueda tener su hijo de algún malestar emocional o algún problema físico que pueda estar teniendo si es que fue agredido físicamente, porque aunque uno no hable sobre lo que le pasa, el cuerpo expresa de otra manera eso. Sí o sí uno termina revelando la verdad de alguna manera, aunque eso no sea por la palabra, y hay que estar atento a cada detalle que presente el hijo. Igualmente para las personas que son, para los agresores, por así decirte, también tengo recomendaciones, porque hoy en día conozco a varios que en el colegio pudieron haber sido agresores y hoy en día son excelentes personas con las cuales incluso me llevo bien. Pero ¿qué pasa? La agresión que ellos pudieron haber hecho en el pasado, no, y lo que estén haciendo hoy en el presente como buenas personas, no cura el daño que pudieron haberle causado a una persona en ese momento del pasado. Hoy puede ser el líder católico de un movimiento y en el pasado fuiste un bulineador, pero que hoy seas un líder católico en ese movimiento no está curando lo que le hiciste a otra persona. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, y hice también un escrito sobre eso, sobre el perdón, sobre vos como persona que fuiste agresora en el pasado y hoy te consideras diferente, buscarle a esa persona que la agrediste en algún momento de su vida, pedirle perdón. No solamente para que vos te sientas bien contigo mismo o contigo misma, sino para que esa persona también a la que le agrediste, al volver a esos recuerdos negativos que tiene, ya no lo recuerde con tanta maldad y con tanto dolor. Aliviar un poco el dolor de esa persona.
Con tanta rabia que te envenena el alma, que te impide progresar, que te impide romper un círculo hasta vicioso incluso, Sebastián.
Totalmente.
Uh-huh. Sebastián, vos... Sí. ¿Llegaste a hablar con otros jóvenes como vos que tal vez la pasaron mal en el colegio? Hablamos del colegio San José porque ahí entraste, pero estas prácticas de abusos de abuso escolar, de bullying, son repetidas en todas las instituciones. ¿Llegaste a hablar con ellos? ¿Cuál es la experiencia de otras personas que tal vez pasaron por lo mismo que vos pasaste, Sebastián?
Yo llegué a hablar con personas de diferentes maneras. Yo en un tiempo, cuando me consideraba católico, yo fui catequista de ciertos movimientos, y ahí sí tenía charlas con muchos adolescentes que tenían ciertos problemas de relacionamiento con sus compañeros. Sí, tenía charlas con ellos. También yo soy homosexual y hablé mucho con personas que a las cuales se les acosaba o se les intimidaba o se burlaban de ellas por su condición sexual en los colegios. Y sufren mucho en silencio y les cuesta mucho contar la verdad. Incluso a una persona, las personas que me llegaron a contar a mí, les costó mucho abrirse conmigo, pero más le cuesta abrirse a sus familiares o a sus conocidos, con quienes pueden llegar a sentir cierta vergüenza o cierto, o que le pueden estar juzgando. Porque uno siempre quiere ser fuerte para sus padres, siempre quiere ser fuerte para sus hermanos. Entonces, uno no quiere contar lo que le pasa.
Hablabas también en tu declaración, y gracias por tu sinceridad, Sebastián, porque hace muy bien que la gente sea sincera y sea abierta. Sebastián, vos llegaste, me decías, yo la pasé mal, pero hay gente que la pasó mucho mal, mucho peor. Sí. ¿Te acordás de algún tipo de esa, sin dar nombres, obviamente, qué le pasaba a esa gente?
Tuve compañeros que tuvieron que dejar de asistir al colegio por recomendación del psicólogo. Tuve compañeros que por algún problema de salud congénito que ellos tenían, eran bulineados. Tuve compañeros que, sí, hay veces que es un juego para uno atarle a una silla a uno y después matarse de risa, pero no para todos es un juego eso. Tenían compañeros a los que le ataban a la silla y le dejaban atados hasta que se logren liberarse, que para ellos no era un simple juego. Como, repito, para otros puede ser un juego entre amigos, pero si no es tu amigo, y esa persona no considera un juego, es una especie de acoso y de bullying. Y muchos casos como esos hay.
¿Sabés de experiencia post colegios de gente que fue afectada profundamente por lo que le pasó? Gente que fue víctima de bullying. ¿Sabés de experiencia negativa de esta gente? Contame, por favor.
Sí, conozco. La verdad que lo que te voy a decir de vuelta son rumores.
Sí.
Pero sí conozco rumores de colegios de prestigio, entre comillas también, con chicas o chicos que tuvieron fuertes daños psicológicos y emocionales por el tema de bullying, daños que le impidieron relacionarse nuevamente con diferentes personas, que le impidieron seguir los estudios, que le impidieron realizarse como adolescentes, como jóvenes y luego como adultos. Sí, tengo conocimiento.
Te afecta, el bullying te afecta, el bullying impide que vos, si lo sufrís tan profundamente, impide que vos tengas una vida normal, voy a decir, o una vida plena, ¿verdad?
Sí, puede llegar a afectar muy severamente en muchos casos. Siempre depende mucho de la persona que está siendo agredida, porque no todos tienen el mismo nivel de resistencia a las agresiones, no todos tienen la misma capacidad de defenderse o de sobrepasar las situaciones.
O sea, que es tan importante que tu relato adquiera una dimensión más amplia y adquiera tu relato una dimensión profunda y que se dé en los colegios y en las escuelas para que muchos chicos y chicas que pasan y sufren acoso escolar, que sufren bullying, puedan tener una tabla de salvación. Porque yo te digo sinceramente, yo estoy casado con una psicóloga forense hace 20 años y he conocido a través de ella casos terribles de personas ya adultas que no han podido rehacer su vida tras haber pasado años de bullying en el colegio. Yo creo que tu experiencia debe ser contada, debe ser masificada, debes tener, ya tuviste la valentía suficiente de hablar a través de las redes sociales. Creo que como psicólogo que ya vas a ser, la vida te da una oportunidad ahora de devolver toda esa mierda que te dieron, de devolver esperanza, Sebastián.
Así mismo. Y me gustaría aprovechar también que estoy en tu programa para, como pongo al final de mi relato, yo sé que muchos alumnos, compañeros y exalumnos del Colegio San José van a estar enojadísimos conmigo porque de alguna u otra manera creen que lo que yo hice mancha el prestigio, el nombre de su colegio. Pero a esas personas les pido que se den cuenta que hay situaciones en las que uno tiene que discernir entre qué está bien y qué está mal. Está bien dejar pasar estas agresiones que están viviendo hoy los niños de San José. Está bien, por el orgullo que tenías hacia tu colegio, no hablar sobre esto. ¿Acaso está mal el relato que yo conté? ¿Acaso lo que yo viví es una mentira? No, es una mentira. Y como dice una frase, somos esclavos de nuestros silencios. Lo que uno nos cuenta lo carga. Así que las realidades que se viven y las experiencias de vida siempre hay que contarlas porque sirven de testimonio para alguien más que puede estar sufriendo algo similar en su vida. Ahora, por eso digo a mis compañeros y a las otras personas que se pudieron ver afectadas por mi relato que se tomen un tiempo para discernir y pensar. ¿Vos? Lo que yo hice, ¿lo hice con maldad hacia el colegio o lo hice con bondad hacia otras personas?
Yo creo en lo segundo puntualmente, ¿verdad? Ahora, vos en esos 3 años que la malpasaste en el colegio, en este caso el Colegio San José, pero la práctica de bullying y acoso escolar es generalizada. ¿Vos trataste de hablar con alguien de la institución? ¿Le dijiste, miren, esto está pasando, esto me pasa? ¿Tuviste algún tipo de retorno del colegio, de las autoridades del colegio?
No. La verdad que nunca intenté hablar con ninguna autoridad. El único consuelo siempre fueron 2 o 3 amigas que tenía ahí en el colegio.
Ahora, ¿no quisiste hablar porque no tenías miedo o porque el colegio no tenía los sistemas de puertas abiertas o los sistemas de recepción de este tipo de planteamientos por parte del alumnado?
No, el San José tiene un sistema, tiene psicólogos, tiene una encargada de pastoral, tiene profesores guías que son excelentes, la verdad, porque yo trabajé muy de cerca con muchos de ellos y son personas abiertas y predispuestas a ayudarte siempre.
Pero vos no tuviste la interés. Bueno, eras un adolescente eras en esa época, no tenés la capacidad de discernimiento que tal vez tenés ahora o la capacidad de introspección que estás teniendo ahora luego de pasar por la universidad. Es difícil para un... tal vez tiene el colegio, el San José y otros colegios estos sistemas, pero tal vez son muy fríos o muy lejanos para el alumno. Vos, en tu experiencia de psicólogo a punto de recibirte, ¿crees que el método de acercamiento al joven que sufre bullying o de captación de este tipo de casos debería ser diferente por parte de los colegios?
Porque no hay un método efectivo para prevenir el bullying en ningún colegio de Paraguay, me animaría a decir, porque en todos pasa eso. Incluso hay colegios de mayor nivel económico que el San José que conozco que sufren atrocidades. Yo creo que el bullying es algo que hay que tratarlo desde jardín. Y hay que tener 2 o 3 talleres en el año, con cada grado, con cada sección, sobre estos temas, justamente para prevenir. Y eso no se tiene. En mi época, por lo menos, no se tenían talleres, no se tenían charlas sobre el bullying. Si era en alguna clase con el profesor guía de vez en cuando. Pero sí, en eso hay que mejorar en todos los colegios de Paraguay.
No hay una cultura del respeto ni de la tolerancia, mucho menos, parece.
No. Lastimosamente, en mi colegio, repito que en mi época, no había tolerancia al pensamiento diferente. No había tolerancia.
Ahora, vos... ¿te haces psicólogo por todo lo que pasaste en el colegio?
La verdad que muchas cosas pudieron haber influido en el tema de que yo sea psicólogo. Vimos también mi orientación sexual, querer comprenderme a mí mismo. Muchos pudieron ser los factores que me llevaron a tomar la decisión de estudiar psicología. Que la verdad que es una carrera que me hizo comprender tantas cosas que viví, tantas cosas que viven las personas hoy en día. Que sí, yo creo que estar en el San José y vivir lo que pude haber vivido también formó parte de la decisión de tomar mi carrera, quizá porque justamente quiero poder comprender la conducta humana y por qué cada uno actúa de la manera que actúa.
Vos le mencionás a 2 tipos de personas del San José, a los agredidos, a las víctimas, y tenés una palabra que le dimensionás, pero estoy viendo acá tu relato. ¿Que crees que el Colegio San José es formador de gente excelente? Estoy seguro de ello. Pero también está el otro tipo de personas que...
Los atorrantes y los discípulos.
Los atorrantes y los discípulos. ¿Por qué usaste esas 2 palabras, Sebastián?
Usé atorrantes y pueblos, la verdad, porque no sabía qué otra palabra usar. Pero sí, en el San José hay personas que considero, como en todo colegio, repito, hay atorrantes. Hay personas que lastimosamente vienen de, no sé de dónde viene su crianza, como para que puedan salir de esa manera, que no tienen conciencia o no tienen la más mínima capacidad de discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Que lastimosamente en muchos colegios son los que toman el mando, la batuta, y a los que todos siguen. Esos son los atorrantes, que yo llamo atorrantes. Después están los discípulos que por querer quedar bien con ellos, que no logro comprender por qué ellos son los líderes, al final finalmente los líderes negativos, van detrás de ellos, y hacen lo que le dicen, que le dan, actúan como los líderes negativos creen que tienen que actuar. Y sí, también hice un apartado ahí diciendo que esos discípulos al terminar el colegio, porque al terminar el colegio eso suele pasar, lo del bullying en la facultad es muy raro, y estos que fueron discípulos, los atorrantes, llegan a ser excelentes personas, personas buenísimas. Incluso ahí soy amigo de muchos a los cuales en mi época de colegio consideré discípulos de atorrantes.
Pero los atorrantes siguen siendo atorrantes.
Pero los atorrantes muy difícil llegan a tener conciencia de culpa alguna vez.
Gran siete, profundo del tema, Es una práctica cultural terrible, avalada por un desinterés institucional en enfrentar el bullying como algo concreto, y también la propia incapacidad de cambio de la sociedad, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, Sebastián, realmente te agradezco tu testimonio, bastante duro, bastante abierto y, por cierto, bastante contundente. Y hacemos nuevamente la aclaración, esto no es, de mi parte ni de la tuya, creo bien decir, no es una cuestión que tiene que ver con el Colegio San José, es una cuestión que tiene que ver con la generalización del bullying como una práctica normal en las instituciones públicas y privadas de este país.
Sí, así mismo, totalmente.
Sebastián, gracias, querido. Hasta luego.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.